Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y sí, de nuevo con la inspiración de Surus, vamos a conocer más cómo empresas y personas van liderando la sostenibilidad. La gran palabra de nuestro tiempo. Aquí está con nosotros, como todas las veces, Jorge López, director de Sostenibilidad de Surus. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de disfrutar, de compartir estos minutos en los que transferimos conocimiento de cómo los líderes en sostenibilidad van aplicando en sus compañías esos cambios tan importantes, tan necesarios, ¿verdad?
Eso es, y hoy tenemos una suerte tremenda porque estamos con una persona que sabe muchísimo de sostenibilidad.
Efectivamente, Esther Samañueco es la directora de Planificación y Desarrollo de ESG en Cepsa, una de las compañías líderes en energía. ¿Cómo estás, Teresa? Buenos días y bienvenida.
Pues muy bien, Luis Vicente, y encantada de estar aquí contigo y con Jorge.
Acércate un poco más al micrófono, por favor, Teresa, para que te escuchemos muy bien. En tu ámbito de responsabilidad, ¿cuál es tu trabajo en Cepsa?
¿Cuál es tu rol? Impulsar la sostenibilidad a lo largo de toda la compañía, ¿no? Es una función muy transversal que requiere de muchísima agilidad y de convencimiento, y en eso estamos, ¿no? Ayudando a la transformación y al apoyo de nuestra estrategia Positive Motion.
Visto desde fuera, Jorge, esta estrategia de Cepsa es bastante líder. Precisamente esto que cita Teresa, el Positive Motion, lo vamos a hablar, su plan para acelerar la transición energética. Y ojo, que es bastante importante, porque cuando esto lo lidera una compañía energética, estamos hablando de un gran protagonista, ¿no?
Efectivamente, y además es que un plan que se ha publicado ahora en marzo, y con objetivos ambiciosos y muy interesantes, ¿no? Ya no solo generar ese impacto hacia afuera, sino también interno, a lo largo de toda la cultura organizativa, que es algo que hemos dicho bastantes veces, y con objetivos ambiciosos, como digo, como por ejemplo conseguir la circularidad del 50% de los residuos para el 2030 y empezar nuevas maneras de producción energética, como el hidrógeno verde a partir de aguas residuales, que es también algo muy interesante, y ello no es posible sin una inversión importante que está previsto que se haga, de en torno a unos 8.000 millones de euros,
¿no? Una inversión impresionante que ha resonado en los medios de comunicación no solo de España, sino de toda Europa, ¿eh? Teresa, una inversión, esto sí que es un compromiso.
Así es, ¿no? Y es un compromiso que lleva por una parte la estrategia de negocio y unos objetivos claros en materia de otros aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad, ¿no? Hablamos de inversiones, hablamos también, ¿cómo no? Porque es el principal protagonista de nuestro plan de descarbonización, ¿no? Nuestro compromiso de descarbonizar nuestras actividades, pero también de ayudar a nuestros clientes en su descarbonización. Porque si creo que hay algo claro en materia de sostenibilidad hoy en día, ¿no?, en las empresas, es nuestro deber de tener un perímetro de actuación que va más allá de la actuación de la propia empresa, ¿no? Tenemos que ayudar en esta transformación a nuestros clientes, a nuestros proveedores y también a nuestra plantilla, a nuestros empleados.
Podemos darle un poco de perspectiva a esto de lo que estamos hablando, a la sostenibilidad. ¿Cómo crees que ha evolucionado la sostenibilidad en el mundo empresarial en los últimos años? Por tu propia experiencia, ¿no? ¿Se aprecia una aceleración ahora? ¿Es como si de repente tuviéramos prisa?
Bueno, una aceleración y un cambio de concepto radical. Yo creo que en los inicios estábamos hablando, cuando se llamaba, porque sobre los nombres ha habido mucho debate, hablábamos de responsabilidad social corporativa, y en realidad en muchos casos estábamos hablando de filantropía. Es decir, el negocio de la compañía iba por un lado y luego pues la compañía ponía foco en algunas causas ambientales, sociales o incluso culturales a las que apoyaba, ¿no? Luego pasamos a ver que con la regulación, que era creciente en materia, sobre todo en materia ambiental y también social, pasamos a ver cómo las compañías pasaron a una fase reactiva, ¿no? Se ponían en acción para cumplir con la legislación. Y ahora, afortunadamente, yo creo que estamos en una fase en que las compañías que quieren tener una ventaja competitiva claramente se han decantado pues por adelantarse, por la anticipación, por la proactividad en materia de sostenibilidad.
Quizás aquí lo importante no es la velocidad, que también es importante, sino que ya se habla de sostenibilidad como estrategia de negocio, ¿no? Y cómo esto se conecta con todos los ámbitos de la actividad de la compañía.
Sin duda, no son cosas diferentes. Hemos comentado antes el caso de la estrategia de Cepsa. Es así, en una compañía energética como la nuestra, sostenibilidad y estrategia es lo mismo, ¿no? Tienen que ir de la mano. y además tienen que ir de la mano en todas las facetas de la compañía y en todos los procesos. Al final, todas las decisiones y los procesos de la compañía deben estar guiados por conceptos o aspectos relacionados con la sostenibilidad.
Desde una perspectiva de observación, Jorge, ¿esta misma pregunta tiene una respuesta parecida en otras empresas que observáis?
Sí, la verdad es que, como decía Teresa, ahora son las empresas que se están adelantando y esto significa liderazgo y son las empresas las que están liderando ese proceso y siempre es muy interesante ver qué estrategia sigue cada empresa y además cómo educan a los clientes y también a los proveedores, que al final los que proveemos servicios a estas grandes empresas también tenemos que acompañarlas en este proceso, porque implica la colaboración de todos.
Claro, este es un elemento importante, porque cuando hablamos de liderar, ¿de quién esperamos que sea la iniciativa? ¿De los gobiernos con la regulación, de los clientes pidiendo un compromiso de las empresas o de las propias empresas tomando las iniciativas, Teresa?
Pues yo creo que, a ver, la iniciativa tiene que ser de todos, o sea, la magnitud del reto y la urgencia requiere de que todos actuemos, ¿no? Incluso nosotros a nivel individual. Pero es cierto que las empresas tienen un potencial de tener un impacto más amplio, más allá de su propio perímetro de actuación, ¿no? Y se trata, yo creo, que de acompañar y de ayudar. Hablamos de los clientes, pero los proveedores son una parte fundamental. Yo creo que hay un concepto aquí de coherencia que debemos tener siempre presente, es decir, que una compañía no puede o no debería fijarse a prioridades en materia de eficiencia energética o de uso de residuos o de circularidad, por ejemplo, y luego buscar proveedores, compañeros de camino, que se rijan por los mismos criterios, ¿no? Y en CEPSA lo hemos enfocado de una forma paulatina, ¿no? Primero, dando a entender qué es importante para nosotros, dejando claras nuestras prioridades. Por otra parte, formando, ayudando a formar a los proveedores y luego reconociendo a los proveedores que actúan de manera alineada con nuestros principales compromisos en materia de sostenibilidad.
Al hilo de vuestro plan Positive Motion, cuéntanos algunas de las cosas que ya estáis consiguiendo.
Bueno, pues no son pocas. Me gustaría centrarme, por ejemplo, en los acuerdos que hemos hecho en materia ya de aviación con las principales compañías aéreas para la producción, que ya se ha probado en más de 200 vuelos, de combustible sostenible para aviación. Yo creo que ese es un tema importante. Y los distintos acuerdos que hay para la producción y alianzas en torno a lo que es el hidrógeno verde, ¿no? A través de un acuerdos pues con el puerto de Rotterdam y a través del Valle Andaluz también del hidrógeno, ¿no? Yo creo que esos son puntos fundamentales, ¿no?
Sí, pudimos también dar fe, porque la demostración en el aeropuerto de Sevilla, en el que tuvimos la suerte de estar presentes, fue espectacular.
Fue espectacular, sí, la verdad es que sí. Y tenemos también pues, más aspectos en el ámbito de la movilidad o de nuestros productos químicos, donde también ya hay pruebas y proyectos patentes de que la transformación está en curso.
Lo del hidrógeno verde, ¿cómo va de rápido? Porque hablamos mucho de ello, la inversión, el compromiso es muy fuerte. ¿Va a la velocidad esperada, más o menos?
Bueno, va a la velocidad esperada, sin duda, y además es foco de atención no solo de CEPSA, sino de otras compañías, sí. Y también tenemos gran apoyo ahí también de la administración. Y lo que hay que entender es que los proyectos industriales y sobre todo de esta índole, pues tienen sus tiempos, ¿no? Pero va a buen ritmo, a muy buen ritmo.
Retomemos el hilo de la sostenibilidad, que es una de las letras de ESG, junto con el impacto medioambiental, y la gobernanza, que aunque no se liga mucho lo uno con lo otro, forman parte del mismo concepto de compromiso de la empresa y de exigencias ahora mismo de sus stakeholders, de su entorno, de su ecosistema. Sí que es una pieza clave, ¿no? También la gobernanza, y debemos ligarla con la sostenibilidad.
Sin duda, y vuelvo a la coherencia, ¿no? Realmente, si un asunto es relevante para la compañía y forma parte de su estrategia, debe estar impulsado y supervisado por los máximos órganos de gobierno, ¿no? Eso a nivel de quien toma las decisiones e impulsa la actividad, ¿no? Y luego hay otra parte relevante, que es la transparencia, el rigor en la información, que debe tener el mismo que la información financiera. Y por otra parte, esto pues implica que haya controles internos sólidos en torno a todo lo que tiene que ver con información sobre sostenibilidad, ¿no? Nosotros lo tenemos resuelto a nivel de las tres comisiones que tenemos del Consejo. Todas tienen funciones que implican impulso y supervisión a la sostenibilidad. Y hay un factor también que, bueno, pues que yo creo que es importante destacar, que al ser transversal, aunque haya un área de sostenibilidad en la compañía, debe quedar muy claro que esto es un objetivo y una misión para todos.
¿Y evaluaciones de terceros?
Evaluaciones de terceros fundamentales, porque de alguna manera nos ayudan a progresar, a saber cómo estamos con relación a nuestros pares, y en el caso de CEPSA pues podemos estar muy satisfechos porque tenemos muy buenos resultados, somos líderes en los principales ratings de sostenibilidad para los que somos elegibles, porque que son Standard & Poor's, Sustainalytics, CDP, etc. Porque hay que tener en cuenta que CEPSA no es una compañía cotizada, ¿no? Pero nos hemos fijado como objetivo mantener los estándares de una cotizada, por lo que comentábamos antes de anticipación.
¿Cómo te suena, Jorge, todo esto?
Bueno, yo comentar que al final a medir tus indicadores no es solo para informar, sino también para mejorar, que esa es la parte buena, ¿no? Y que esto, que lo hagan las empresas, es fundamental, y además cómo se están planteando estos objetivos que comentaba Teresa, pues es que es un reto el que está por delante. Y volviendo al tema también de las de los proveedores, al final los proveedores también nos tenemos que medir, no solo las empresas grandes, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un ejercicio muy importante, sobre todo pensando en, cojo un ejemplo sencillo como son las emisiones de CO2, dentro de una empresa que se calcula su huella de carbono hay varios alcances. El alcance tipo 3 es el que mide sobre todo a los proveedores. Hay todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Tan solo el 40% de las empresas están midiendo esos alcances. Eso significa que todavía hay otras muchísimas empresas que tienen que medirse y ser transparentes, ¿no? Y informar del impacto de sus actividades.
Teresa, ¿cómo queda, cómo tenemos el futuro? ¿Cómo ves los años que vienen en este trabajo?
Pues la verdad es que apasionantes, ¿no? Yo comentábamos al principio cómo ha evolucionado, bueno, pues de forma exponencial, ¿no? Gran parte impulsado por la regulación. Tenemos directivas europeas en materia de reporte, pero el reporte en materia de sostenibilidad lo que requiere es primero gestión. Si no gestiono, no puedo reportar, con lo cual ahí vamos a tener un progreso importantísimo. Hablamos de las evaluaciones de terceros, de los ratings de sostenibilidad. Aquí también va a haber una normativa que obligue a una mayor transparencia en las metodologías que hay detrás, porque no olvidemos que hay inversores que toman decisiones en base a esos ratings, y las metodologías, pues aunque son cada vez más transparentes, hay puntos en los que realmente uno puede no entender bien,
o no interpretar igualmente, ¿no?
Eso es, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un impulso fundamental, y yo creo que muchísimas más alianzas, ¿no? Es la forma, trabajando juntos, empresa, sociedad, administración, es la manera de llegar a los objetivos que queremos llegar, porque si no el reto, la verdad es que es de tal magnitud que va a ser complicado, ¿no? Con lo cual, apasionante y muy, muy transversal. Esto yo creo que ya ha quedado bastante claro.
Pues así se lidera la sostenibilidad. Hoy lo ha contado en primera persona Teresa Mañueco, directora de Planificación y Desarrollo de ESG en CEPSA. Muchísimas gracias, Teresa.
Gracias a vosotros.
Y gracias a Jorge López, director de Sostenibilidad de Surus, por acompañarnos de nuevo, y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.